Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
No vamos a poder entender por qué tanto empeño en reivindicar los crímenes de la dictadura.
Agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara.
Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos.
Simplemente afrontar los vencimientos sin tener que interrumpir obra pública, alimentos.
Síntesis del día.
La legislatura bonaerense se prepara para votar el proyecto de financiamiento para la provincia. Tras una extensa jornada sigue vigente el cuarto intermedio que se impuso a las 3 de la tarde. Los y las legisladoras continúan debatiendo para destrabar diferencias para la aprobación de la ley de financiamiento. En caso de que finalmente la Cámara de Diputados bonaerense le dé media sanción, el proyecto pasará al Senado. Recordemos, en ambas cámaras se requiere una mayoría de 2/3. Juraron los diputados nacionales electos el 26 de octubre. Fue con la presencia del presidente Javier Milei, que festejó por redes sociales la obtención de la primera minoría en la Cámara Baja. Así, los 127 diputados prestaron juramento en el recinto. De esta manera, lo hacían los legisladores por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Señores diputados, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
Por los 30.000 desaparecidos, los mártires del movimiento obrero y la libertad de Cristina, sí juro.
Por los 30.000 desaparecidos, por Eve de Bonafini, por Nora Cortina, por Isablo de Arcibia, sí juro.
Tras la jura, Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados. El riojano obtuvo el apoyo de la mayoría de los bloques, salvo Unión por la Patria y la Izquierda. Menem agradeció al presidente Milei, que estuvo presente en uno de los palcos y confió en que espera que se consoliden los avances ya logrados.
Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos.
La libertaria Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Ocurrió luego de haber sido electa en los recientes comicios con una carta dirigida al presidente Javier Milei. Villaverde argumentó que no quiere ser usada para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos. El gobierno nacional estableció el aumento escalonado del salario mínimo hasta agosto del 2026. Tras el fracaso de negociaciones en el Consejo del Salario, la administración de Milei publicó una resolución en el Boletín Oficial que fija la suma en 10 tramos para llegar a un monto de 376.000 pesos en agosto de 2026. Se registraron algunos incidentes en la protesta de trabajadores del INTI. La policía se cruzó con manifestantes, hubo corridas y momentos de tensión, y los uniformados desplazaron a las personas que cortaban la colectora en la Avenida General Paz a la altura de Constituyentes. Giselle Santana, de la Asamblea Multisectorial del INTI, dijo que la situación del organismo es crítica en el contexto de ajuste de Milei.
Diciendo que iban a profundizar la motosierra con nueva oleada de despidos masivos en todo el Estado, entre los que estaba mencionado el INTI, visibilizar que los trabajadores y las trabajadoras no estamos dispuestos a soportar un solo despido más, ni retiros voluntarios, ni nada que implique seguir degradando al personal del INTI y quitándonos capacidades de cumplir con la misión para la que fuimos creados hace casi 70 años. El corte era visibilizar estas demandas, seguir exigiendo la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos del Estado, reclamando el presupuesto que necesitamos. No hay un peso en el INTI para comprar el más mínimo equipamiento.
Cerró en Mar del Plata una empresa que se dedica a la conserva de pescado. La firma Marechiare despidió 40 trabajadores que procesaban la materia prima y también del área administrativa. Según anunciaron, la baja de consumo y la apertura de importaciones complicó las condiciones de competencia.
Internacionales.
El gobierno de Estados Unidos aprobó un congelamiento total de trámites migratorios. Afectará a ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, que impactará incluso a quienes ya viven legalmente en el país y estaban a punto de obtener la residencia, la ciudadanía o el asilo. Algunos de los países incluidos son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Haití, Irán, Cuba y Venezuela.
Deportes.
Se confirmaron los árbitros para los cruces de semifinales del torneo Clausura. para el partido Boca-Racing en la Bombonera, pautado para las 7 de la tarde del domingo. La terna arbitral serán Darío Herrera, Cristian Navarro y Sebastián Rainieri. En tanto, para el lunes a las 5 de la tarde, cuando Gimnasia reciba a Estudiantes, el árbitro principal será Facundo Tello, con Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. En el equipo VAR estará Lucas Novelli. 24 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo. Narraciones
extraordinarias. Los miércoles.
De 22 a 0. Corre de provincia.
Que te banca.
Año más, plétora de COVID, publicidad y marketing. Solicita a Ciervas y demás hierbas grabarse con el celular sin pendular demasiado la muñeca, favor de sostenerlo vertical expresando deseo para el daño, por venir con el que armarán pieza que mandarán a clientas y colaboradoras a modo de saludo macanudo de Navidark. El estreno del prosaico mosaico de carencias hogareñas, falta de pulso y mala iluminación, se pauta para la fiesta de despedida del paño, bonaria, videollamada multitudinaria, cuyo clímax fatal es joven responsable de entorno digital, encargado de compilar los videítos en carrusel, compartiendo pantalla. Salud, solidaridad, compañerismo, son los deseos que más escuchan, repetidos con ansia de menopausia y mínimas variaciones, esperanza, desafíos, escucha. Hasta que munda, inunda, pantallas conectadas, a dismórfica llamada, con mirada, par de segundos, fijada en el centro de la cámara, gran sonrisa y por fin, mi deseo para el año que viene es que a Pino Romano lo pise un camión, que muera como gaucho salvajón, Tintín y Refalosa, y otra cosa, mucho mejor. Sea usted bienvenida, dulce criaturilla de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido. Sírvase una copita con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Ejemplo del placer de jugar con ellas, de elegirlas, seleccionarlas, preferir a unas antes que a otras, descartar alguna, quedarse con otra que de viva paso por ahí. Y desnudarlas, y retocarlas, y disfrutarlas, y pervertirlas, pervertidas, locas, hermosas, vibrantes, malas y chocantes. en Narraciones Extraordinarias.
Hoy no puedes contar en nada.
Salvo en las Narraciones Extraordinarias.
I'm a scatman.
Qué temón, pero para sentirme que
ya
estoy...
Ya está, estamos todos saltando.
1996 es esto, más o menos, 1996. Escuchando...
¿Escuchá eso?
Palabras que no sabemos qué son. Pipa papara, pipa papara... Cuenta 95. Cuenta como onomatopeya, don Luis Alexeleva. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, no es onomatopeya. Onomatopeya es reproducir un sonido que sea de algo que suceda, real. Esto es hacer ritmo.
Claro.
Quien
hacía mucho eso, que ya vamos a entrar en esa banda seguramente, es la del Bayano, otra vez me olvidé el nombre.
Sí, los pericos.
Los pericos, el pollo, pollo, pollo,
pollo. Claro. Sí. Y un poco también son las canciones con la, ¿viste? Que la, ¿viste?
Hay un momento y un la. Bueno, sí. Y hay canciones también en rock en español que meten un oh yeah en el medio. Porque hay cosas que en inglés suenan muy bien, pero en español no quedan tan bien. Oh sí, no, está bueno.
No queda.
Oh sí, niña, no, oh yeah.
Solo a Sónico le queda bien, ¿no?
Oh sí, estoy mirando a tu novia. Bueno, hablando de palabras, Babasónicos tiene letras donde aparecen palabras como vergel.
Ah, sí, sí.
Uno dice, qué lindo que suena vergel.
Bambula.
Es
buenísimo.
No sé bien qué es, donde rosa la bambula es una tela, la bambula.
Sí, 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 es del vestido, sí, sí.
¿Dónde va un vestido la con un pijama? No.
Tipo body.
Será mi prado, mi vergel.
Es precioso.
Donde
precioso.
Había unas hermosas palabras que se fue perdiendo en el tango. La letra de tango tenían palabras, pero para
tirar. Claro. Yo creo que lo que pasa también es que juega con la naturaleza fónica de la palabra, ¿no? Con lo que suena, ajá, con lo que parece que... Con lo que nos queda en la pronunciación de las palabras. En estas canciones así son geniales, porque antes de gastarse en hacer una letra, dijo, no, vamos a hacer que la letra diga
para
esto.
Bueno, y en terreno local tenemos al enorme Donald, que hacía las olas y el viento.
El sucundum. Pero eso es una onomatopeya, ¿ves?
¿De qué?
De las olas.
Las olas hacen sucundum. Pero la venimos.
Bueno, pero desde que él lo dijo, hacen sucundum.
Las olas hacen. O sea, las olas hacen.
Yo creo que sucundum va más parecido a lo que hacía Clemente. ¿Te acordás, Clemente? ¿Cómo es la. ¿Cómo se llamaba la novia de él?
La Clementina.
No.
La mulatona,
sí. Claro. La mulatona. En esa idea, parece que al bailar...
¿Qué hacía Clemente con la mulatona? Yo no sé qué hacía Clemente con la mulatona. ¿Usted sabe qué hacía Clemente con la mulatona?
Una macana, porque no tenía manos él.
Una mía mucho para el huevo tenía, pero tenía una buena boca y una buena nariz, sobre todo.
Bien.
Tenía un buen pico nomás. Hablando de palabras, ahí tiene un caso. La palabra pico. Entonces, en Argentina pico es lo que tienen las aves. Sí, en su extremidad bucal.
Y las botellas. La punta de las botellas.
Se me calentó el pico, también.
Claro, sí.
O puede ser también un apellido, como Walter Pico, que era jugador de Boca.
Sí.
Pero usted sabe que Pico jugó en Chile. Y en Chile Pico significa otra cosa, po.
Entonces cuando fue a jugar Walter Pico a Chile, ¿cómo le iban a decir Pico? Porque ¿cómo decirle Walter Pija, po?
Entonces decía, ahí la lleva Walter la pelota, la tiene
claro,
Walter.
Claro,
era Walter, todo perdió el apellido, pobre hombre. Solo por tener un nombre que allá no estaba bien visto.
Imagínate que cada vez que escuchan, voy a tomar la cerveza del Pico, dijo, ¿no?
Igual no es nada más divertido, sobre todo para nosotros, gente literata que escribe con las palabras, ¿no? ¿Con qué va a escribir?
En realidad uno escribe con las lapiceras.
Los chistes, sí, de verdad. Los chistes de palabras me encantan. Por ejemplo,
sí.
¿Por qué son malos los chistes de elefantes?
A ver.
Porque son irrelefantes.
No.
¿Qué vas a hacer, boa? Preguntó el cazador. ¿Te voy a morder?
No.
Esos chistes son mis preferidos. Chistes de palabras son tontos, pero funcionan.
Complicadísimo. Lo tuyo.
¿Sabe cómo se dice hola en francés?
¿Cómo?
Hola, la.
No, eso no.
Era bueno. Bueno, y estamos hablando de las palabras porque Leiva. ¿Usted sabe por qué?
No sé por qué.
Le empezamos el programa leyendo un fragmento de un libro llamado Mujer Peor, cuya autora es Ana Ojeda, y está dividido en tres pequeñas novelas
Que bueno, la primera se llama Lograr los logros, hablando de...
Espectacular,
le hace,
sí.
¿Reviste un expresidente que dijo, no logramos lograr los logros? Bueno, algo así era. Bueno, ese era un nombre que no manejaba muy bien las palabras. Otra se llama Urara y otra Alcanfor. Y las tres están escritas como lo leí recién, con verso, verso libre, con ritma.
¿Y son novelas?
Son, sí, se leen como novelas, es una historia que es como novela. Pero está escrita tipo poesía, y con verso, y con rima. Y son todo un juego con el lenguaje. Más que un juego, una disrupción, una voluntad política. Porque es importante decir, cuando uno dice las palabras, qué sé yo, las palabras sientan precedentes, sientan posición. No en vano, hace unos años atrás tuvimos una presidenta que hablaba de todos y todas.
Claro.
Antes se decía todos, punto. Ella dijo todos y todas, viejo. Y después vino, acompañó eso el feminismo y todo lo que vino después, ¿no?
Sí, las palabras son totalmente
fuertes, tienen poder.
No, tienen además una postura en el tiempo, ¿no? Una forma de posicionarse en el tiempo. Un ejemplo clásico de quién juega con las palabras. Yo me dediqué a buscar la música, esto te cuento.
Sí.
Pensando en esto de manejar las palabras, de doblarlas, de romperlas, de buscarles otra forma. Y uno de los ejemplos clásicos en la literatura es en la más médula.
Tatacón.
Claro.
¿Tenemos algo de Girondo? Sos vos, Tatacongo. Sos vos, y sosando,
Es muy feo, como recitaba, pero me encantaba. Yo soy fanático de
Para
me
esos
encanta.
Poemas de él, sobre todo los de la más médula, que haces todos esos juegos de palabras.
Ay, más mimo mío, mi bisbidita te ando. Hermoso. Te tato el topotumbo y te arpo, y libo tu vale. Me lo acuerdo de memoria, no importa.
Pero, bueno, otro que hizo cosas espectaculares con el lenguaje fue don Julio Florencio.
Claro. Apenas él le amalaba el noema, ella se le agolpaba el clemiso.
Pero o sea, el capítulo es el
Salvaje Zamboni.
El capítulo 12, no me acuerdo.
Que
es de Rayuela. Donde inventa todo. Bueno, inventa un idioma porque en realidad no tiene sentido nada. Pero
Íglico.
Uno lee, claro, se llama Íglico. Uno lee palabras que no sabe qué significan, pero por el contexto entendés que está hablando de él.
Claro,
¿no?
Aparte por la sonoridad que tienen y te van llevando a eso.
Le amalaba el nudo de macho.
Claro.
Le estampo.
Sí.
Evoé.
Claro, ¿cómo era? Bueno, no me voy a acordar ahora.
Otro gran inventor de palabras, ¿no? Al nivel de Cortázar, por supuesto, ni de Girondo, Raúl Portal.
Ah, ¿se acuerdan? Es verdad.
Mmm, bohé, iba a decir a Raúl Portal.
Es verdad, Raúl Portal.
Y otro también, Balá, el Sucutrule.
Sí, Sucutrule. Sí,
Sucutrule, Sucutrule. Vio que para que uno no sabe, al Tom Pirulero, al Don Pirulero, como es, nadie sabe, pero no importa.
Bueno, claro.
Sí, Sucutrule es otro.
Aparte, generalmente en los juegos infantiles se usaba mucho, ¿no? Sí. El hecho de ir cortando y rompiendo las palabras para que suenen graciosas, más que nada, ¿no?
Sí, o las rimas con cosas terminadas en ulo, por ejemplo.
Bueno, claro, sí.
Hay una película del profesor Pancurulo de Porcel. El profesor Pancurulo. Claro. A mí esas cosas me siguen. Tengo como 80 años y me siguen haciendo gracia, no lo puedo evitar.
Es tremendo.
Uno vuelve a ser un nene de 11 años con los chistes de palabras a veces. Por ejemplo, te tengo acá. ¿Qué hacen dos cebras cuando se ven luego de mucho tiempo?
¿Qué hacen?
Se abrazan. Bueno, Leiva, y toda la música debo tener que ver con cómo, las palabras.
Con palabras, sí. Y con palabras también inventadas o rompiendo las palabras, tratando de jugar con esas sonoridades más que nada. Hay muchísimas.
¿Con esas sonoridades?
Sonoridades, exactamente.
Okay.
Te digo, estoy muy ansioso porque hay muchísimas canciones. Muchísimas canciones para usar.
Tíreme una, a ver, por ejemplo.
No, después te digo.
Ahora que dije tíreme una, justo estuve leyendo en Twitter que hubo una polémica esta semana en los streamings.
Sí.
Porque una de estas influencers, Nati J, dijo que para ella tirar la goma significaba otra cosa. No significaba una cosa bucal, sino manual. Y dijo, porque es tirar la goma, que la goma la tiro, la estiro, ¿no?
Ok.
Y uno dice, bueno,
es como el piquetero rebelde, dicen, ¿no? Que en vez de quemarle la...
Bueno, okay. Claro, es que hay palabras que parece que van para un lado, pero en realidad todos acordamos que no, van para otra, y no sabemos muy bien por qué.
Sí. Eso, aparte porque creo que van pasando de boca en boca... No, valga la redundancia, así estos temas, y después se van deformando, ¿no? En teléfono descompuesto termina todo en cualquier otra cosa, en eso. Sí, las palabras en ese sentido, está bueno saber cómo juegan, ¿no? Cómo se van armando y cómo quedan también.
Bueno, toda la herencia que tenemos nosotros de palabras que vienen del árabe, como alhaja, albahaca, almohada, por ejemplo, o las palabras del africano, como quilombo.
Ah, es verdad.
Quilombo, tango. Sí. Todas palabras que vienen de nuestra herencia africana. O las palabras que vienen de nuestra herencia quechua, por ejemplo.
Sí,
como cancha.
Famosa, sí.
Cancha
era de quechua, mirá.
No le hacían el chiste en el colegio de haber de sí cancha y lo agarraban así los labios, ¿no? Esa era graciosa. Lo que era gracioso era la mar estaba serena.
¡Oh!
Eso era tremendo.
La ET empezó a hacer siempre. A ver si sí. Podemos.
¿Eh? La mar estaba sarana, sarana estaba la mar. La mar estaba sarana, sarana.
Hasta ahí uno no se ríe, pero bueno.
Le mere, este becerre.
Tampoco te ríes, pero en la I, le mire.
Se empieza a complicarse un montón.
Los moros, todos. Ya no podía. Nadie llegaba a la U.
No, y también decir todo con E, mi moto alpina derrapante, ¿no? Porque esa es complicada también.
Bueno, no, no le digas. Me recordó mi moto alpina derrapante. Me mete el...
No le conocía ese. Me estoy acordando, hay un libro, no le voy a decir ni el autor ni nada, porque no me acuerdo nada. Creo que era de un autor francés que estaba todo escrito sin la letra E.
Ah, es de...
C'est possible.
Ay, ¿cómo se llama?
Bueno, no, yo lo busco, no, pero si quieres
sí,
lo busco.
Sí, es,
pero lo probó una vez y hice toda una canción con la letra A, después apareció, me copió los Orozco.
Claro, ¿ves? Eso no puse porque era obvio.
Nosotros no somos como los Orozco, sí, yo genial, los conozco, genial, son ocho genial, los monos. Sí. Moncho, Pocho, Rodolfo.
Toto, Cholo, Tom,
Moncho, Rodolfo. Todos son Rodolfo.
Sí, 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 Moncho, no es
Rodolfo.
Muy bueno.
Y tenemos el jeringoso también.
El jeringoso, claro.
Y el rosarigacino.
¿Cómo?
El rosarigacino, ¿conoces el rosarigacino?
¿Qué es de Rosario?
Dicen, yo la verdad que nunca conocí un rosarino que hable así.
Entre Rosario y...
Supuestamente en Rosario la gente habla en rosarigacino, que no sé bien cómo se usa, pero es medio que su pugacinomente, no sé cómo es, pero supuestamente es así.
No, no lo tenía.
¿Y el jeringoso cómo era?
No po, tapa, trapa.
Ay, ¿se usa todavía? A ver.
No me saldría, amigo. Lo hacía muy de chico.
Apalr, blapar, epen, jeperi, pingopo, sopo.
Ahí va.
Mo, popo, caraja, popo. No me salió.
Complicadísimo.
Complicado el pedo, además.
Sí, porque estaba el pedo.
No había Netflix, no había celulares. Entonces te ponías a pensar esas cosas.
En mis tiempos, nosotros aquí jugábamos.
Después están las palabras que uno creía. Con un amigo estábamos seguros, éramos muy loser. Nunca ninguna chica nos daba bola. Que había algo que se decía para que la chica te diera bola y no sabíamos qué era. Decíamos, ¿qué tenemos?
Ah, vos decías que era una palabra.
Era algo que había que decir, sí, era algo, como tipo, no sé qué. Yo probé con me gustás, querés ser mi novia, querés ser conmigo. Claro, me pasan cosas con vos, todo. Tengo, cada vez tengo plata. Claro,
ese era el petiso.
Claro. ¿Qué tendrá el petiso? Bueno, hablando de canciones con juego de palabras, cuidado con la bombachita.
Ah, claro. Sí, totalmente.
La bombachita.
Esa es mucho, David. Sí.
Qué picaresca.
El juego de la picaresca era de
la decía. Éramos unos vivos bárbaros, dijo bombachita. ¿No? Después hacemos un pete, ¿se acuerda de la...? Me comentaron que esa chica hacía un pete, que era un trago el pete.
Claro.
Casualmente se llamaba pete el trago. No sé a qué boliche iba esa gente.
Pamela, ¿no?
Pamela Chu.
Pamela
claro.
Chu. Sí,
¿con
sí, qué, sí.
¿Con cuántas boludeces nos hemos entretenido? Y siempre con las palabras.
Claro, el que ve zapitos.
O el este.
Ve zapitos por todos lados, saltando por todos lados.
Bueno, que ves... Había otro que
parecemos amigos.
¿Vos querés verguita? Ese era otro, ¿querés verguita?
Muy fuerte. Bueno, creo que los argentinos somos mucho de jugar con eso y nos divierte mucho también. ¿Eh? Hay algo en eso del trastocar las cosas. Que nos parece divertido, como las canciones, cambiar la letra de las canciones, hacer juegos de palabras. En México se juega mucho con eso, con el doble sentido, ponele.
Y después todo
el doble sentido es tremendo.
Sí, te chingón.
Sí, pero viste, pues, no sé, me duele tal cosa, ya te va a seguir doliendo, viste, cosas por el estilo, viste.
Y
van tirando así muy fuerte, ese punto, doble
pero
sentido,
qué divertido.
Muy evidente.
Y ahora que dijo usted lo de las canciones, me acuerdo que también en Argentina se nos caracteriza porque agitamos hasta en los solos de guitarra.
Sí.
Y la gente tira palabras en los
Bueno,
las canciones de cancha. Y después otra cosa interesante es que hay palabras como boludo,
sí,
que pasaron de ser malas palabras a ser amistosas.
Sí, es verdad.
Ahora bien, si le ponemos un diminutivo y decimos boludito,
es más fuerte.
Ya lo querés matar.
Es más fuerte.
Yo lo que usted le digo, che, boludo, no sé, está todo bien. Che, boludito, ¿qué me decís, boludito?
¿Qué pasa?
¿Pero por qué? Si supuestamente boludito es más chiquitito.
Claro, pero
el
no.
Tiene un amiguito. Tiene un amiguito, también es la voz. Otra, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, pasa mucho eso con las palabras y que gusta mucho, ¿no? El desarmarlas, en trastocarlas y usar las mismas
que parecen que dicen una cosa para que digan otra, ¿no? Hay
como culiados, por ejemplo. Culiao.
Bueno, sí, hay los ejemplos creo que la gente los va a conocer un montón.
Después hay...
Es más, los podríamos invitar a que nos manden ejemplos de juegos de palabra a nuestro celular, que ahora no me acuerdo cuál es, porque no tengo ni siquiera el mío acá. Bueno, ¿dónde tenés ahí eso? En el guión.
Está en el guión.
Sí, está arriba.
Ahora me acordé de una palabra, hay un chiste de...
No quiere creer la gente que hay un guión acá. Es más, yo estoy leyendo literalmente todo lo que tenía que decir.
Yo acá no estoy viendo ningún...
Al principio en el cabezal...
Hay un... No chiste, ¿cómo se llama? Una viñeta de Mafalda.
Sí.
Donde Mafalda entra y dice, ¡astuta!
Sí.
Y luego la miran como, ¿qué pasa? Y dice, pensé que era una mala palabra. Suena mala palabra, astuta. Acá tengo el número, 11-24-70-8456. 11-24-70-8456. Ahí nos pueden mandar sus palabras, juegos de palabras, curiosidades con el lenguaje. Y otra palabra que siempre que la escucho me río como un adolescente es envergadura.
Ah, imposible.
No tiene suficiente envergadura. El tipo dijo envergadura.
Claro, muy complicado.
En fin.
La maestra en clase diciendo, venga, a ver, Gastón. Dijo, ya, queda mal.
Bueno, yo le conté una vez que me pasó a mis compañeritos, me cargaban un poco, porque eso quizás no era todo lo masculino que ellos esperaban. Mi apellido es Maqueira, y un día la profesora, pasando a la maestra de sexto grado, pasando lista, dice, Mari, yo decía, no, Mariqueira. Dijo,
no, señora, no.
Presente, señorita. Y ahí empezó, bueno. Ahí fue un
año. Te arruinó toda la infancia.
Fue un año fatal. No, ya venía arruinada. Fue el final.
El último clavo.
Fue el último clavo. Y después, hablando del lenguaje, en el último tiempo, el inclusivo. ¿Cómo le molesta a la gente el inclusivo?
Hay algo ahí, ¿no? Hay algo de molestar, parece, ¿no? De que,
sí.
que hay algo. Como si fuera obligatorio usarlo, como si, ¿no?
Sí, lo enerva. Gente que capaz que no te mete una S.
No vamos a decir que es tampoco el cambio más inteligente, porque no, y no es el más adaptable, pero sí es forzoso y a la vez por eso mismo también es contestatario.
Es político.
Al ser forzoso.
Es que creo, ¿no?, que un poco lo que propone Ana Ojeda en su literatura, Mujer Peor, y con ella vamos a estar hablando en un ratito, del libro que salió, esta novela, estas tres novelas incorporadas a un libro que salió publicado hace poquito por Random House.
Jammer, ¿no? Ahí tenía una novela.
¿Jammer? ¿Con A? No lo sé. ¿No lo sé?
Pero Jammer creo que era.
Un poco lo que postula Ojeda es eso, ¿no? La idea de que el lenguaje es político y con el lenguaje puede construir y puede romper también estructuras muy añejas, como en este caso con el inclusivo, que busca eso, romper estructuras añejas, pero la gente se vuelve loca. Tan efectivo es que justamente la gente se vuelve loca.
Porque
no pasaría nada,
eso,
¿no?
Sí,
es como decir, boludo, no pasa nada. Ahora provoca. ¿Y no le pasa nunca que pone a repetir una palabra demasiadas veces y le pierde el sentido?
Eso es divertidísimo. Eso es divertidísimo.
A mí más que divertirme me da como medio miedito. Eso,
¿te da miedo?
A mí pasó con pan. Una vez empecé pan. ¿Qué chota de pan? ¿Por qué pan es el pan?
Perdón. Pirulín.
¿Sabe qué come Rocky? Pam, pam, pam,
claro.
Pam, pam, pam. No, había una... ¿Por qué está triste Tony?
Ay, ¿por qué?
Porque chocó Crispis. ¿Y cómo se da
ese
cuenta?
Bueno,
¿cómo se da cuenta de que está triste?
Por
su carita.
Ese estaba bien.
Las palabras y las cosas. Hoy en Narraciones Extraordinarias, en un ratito nomás, con Ana Ojeda, autora de Mujer Peor, este libro en donde mete magia con el lenguaje.
Escucha esta canción.
A ver.
Por favor.
A verga. Ah, sí, pero...
Sí.
Esta por palabras inventadas.
Por supuesto, dicen que era un embrujo, que era como una especie
que
de
ritual satánico. Era hacer hereje.
Mirá,
habla de un Diego. ¿Estás hablando del Diego nuestro? ¿No es Diego?
Dice
que es una música
para mí que sí.
Claro.
Pero prefiero creer que sí.
Las ketchup con hacer hereje.
Me gusta de brujería que lo encuentre todos los días. sea por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari profitando. Y los demás toca un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo de la tanga. El DJ que lo conoce toca el himno de la noche para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta.
Carga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Domingos, desde las 20...
Una sira.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El TC busca un campeón en la última carrera del año. Y el domingo a las 11. Te lo contamos desde el Mouras de La Plata. Tomás Molina, Sergio Forni, Walter Marzano y el gran equipo de motores 1270. En vivo desde el escenario de la gran definición. Cuatro pilotos van por la corona del TC. Y vos lo vivís en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. El TC busca un campeón en la última carrera del año. Y el domingo
a las 11.
Te lo contamos desde el Mouras de la Plata. Tomás Molina, Sergio Forni, Walter Marzano.
Y el gran equipo de motores 1270.
En vivo desde el escenario de la gran definición. Cuatro pilotos van por la corona del TC.
Y vos
lo vivís en provincia.
Narraciones extraordinarias.
Con Enzo Maqueira.
Y un equipo de artistas impertinentes.
Por provincia.
La rompe.
Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más que un día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atrás. Supercalifragilístico
espialidoso. Aunque suene estrafalario, raro y espantoso. Temazo. Hoy que estamos hablando de las palabras, estamos dando el lujo de escuchar todas canciones con palabras inventadas. En principio, ¿habrá otras cosas, Leiva, o estamos va a ser todo por el lado de las palabras inventadas?
No, también hay otras cosas.
También hay otra cosa.
Sí.
Todavía tuvimos el acereje, también llamado hacer hereje, esta canción diabólica, y el supercalifragilístico espialidoso en una versión mexicana ranchera que encontró no sé dónde, porque originalmente esto era de Mary Poppins.
Sí.
Rebautizada Carrie Bobbins por Los Simpsons. ¿Te acuerdas que
mirá, es verdad. No me acordaba.
Sí, ¿quería decirme algo?
No.
¿Y por qué estamos hablando de las palabras?
Tú me dirás.
¿Por qué estamos hablando de palabras?
Bueno, ok.
¿Por qué? Porque recibimos este libro llamado Mujer Peor, de la autora Ana Ojeda, que está dividido en tres novelas llamadas Lograr los Logros, Urara y Alcanfor, y tiene la particularidad de que juega con el lenguaje de una manera, pero no le voy a... Juega, pero... A lo pavote, a diestra y siniestra, ¿qué más puedo decir? No sé qué más puedo decir.
Me quedé pensando en que, como dice Bakhtin, para no decir que lo digo yo.
Bakhtin.
Sí, que oui. Las palabras cargan su contenido político y social de su época, no, y temporal. Por lo tanto, cada vez que dicen Alcanfor, yo sé que es otra cosa, pero para mí lo único que significa es Spinetta.
Ah, mire usted.
Una canción de Spinetta. Para ir al Canfor siempre es de Spinetta.
Bueno, está lleno de referencias este libro, estas tres novelas que conforman Mujer Peor, lleno de referencias a la cultura pop, a las redes sociales, a la política, a lo que a ustedes se le ocurra. Su autora es Ana Ojeda, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Además, fue editora del sello autogestivo del Octavo Loco. También es editora actualmente, escritora de ficción. Y se caracteriza precisamente por esto, porque en todos sus libros, o en la mayoría de sus libros, hay una experimentación con el lenguaje. En alguno, por ejemplo, se hablaba que era la escritora del lenguaje inclusivo, pero es mucho más que eso. Los hashtags, bueno, de todo. Y incluso diría una picardía del lenguaje. Es así, Ana Ojeda. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien, contentos y como divertidos, porque la verdad que tus tres novelas que conforman Mujer Peor... Por un lado, meten púa en cuestiones como, por ejemplo, bueno, habla de feminismo, o mejor dicho, hay un personaje que es el Tocateta, por ejemplo, que es denunciado ahí por una de las trabajadoras de la empresa. Se habla de cosas fuertes, de hecho uno se llama Lograr los Logros, como decía uno de nuestros expresidentes, pero por otro lado también es muy graciosa y muy divertido estos textos. ¿Fue así, pues, como lo pensaste, como una manera de divertirte, pero también de perturbar con el lenguaje?
Bueno, en realidad yo a la primera persona que quiero divertir es a mí misma, ¿no? Entonces, siempre el punto de partida cuando me pongo frente a la máquina para pensar algo nuevo es un poco qué puedo hacer que no haya hecho ya y que me dure un par de meses y me entretenga, ¿no? Y a lo largo de los años lo que me pasó es que me di cuenta que lo que más me entretiene es el lenguaje en sí.
El disfrute entonces, con el lenguaje.
Claro. Entonces, la realidad es que por eso me atrae, me parece, todo lo que se puede hacer con el lenguaje, porque el lenguaje tiene en sí mismo una historia y una carga que a la vez es singular, es propia tuya, de cada uno, digamos, pero también es social general, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa doble característica lo hace riquísimo para operar en esas junturas que suponemos, recién estaba escuchando que ustedes comentaban frases hechas, ¿no? Por ejemplo, girar la goma, esos presupuestos generales que todos tenemos y todas compartimos, pueden ser, digamos, diseccionados, divididos, partidos, observados de manera individual y vueltos a conectar de otras maneras, y cuando los conectas de otras maneras, no tan obvias, no tan heredadas, ahí surge una luz, para mí surge una iluminación profana, y de repente estás frente a algo que no había antes, ¿no? Y es un plus que te da el mero trabajo con los significados. Por eso me parece, y los significantes, ¿no? O sea, lo que las palabras significan y cómo son las palabras. Y yo te digo, llueve a cántaros, estoy repitiendo algo que le escuchaba decir a mi mamá.
Tal cual.
Pero si digo, llueve, no sé, llueve a pájaros, que tiene una sonoridad similar, bueno, ahí ya estoy poniendo algo que quien lee dice, bueno, pero esto que a qué hace referencia, claro. ¿No? Y bueno, entonces eso me parece a mí es una de las cosas que más me interesa trabajar, siempre desde el humor, porque bueno, es algo que disfruto mucho y siempre me gusta además leer tramas, entonces tengo como en mis novelas en general siempre pasan muchas cosas, ¿no? Es como novelas de aventura, digamos, pero contadas de esta manera que no es, digamos, no es que puedes apagar el cerebro y recibir el contenido de lo que sucede, el argumento, sino que para poder entender lo que sucede tenés que estar como muy despierto, despierta y estar prestando atención.
Sí, requiere de un lector, una lectora que esté ahí, ¿no? Que a veces en esos tiempos cuesta encontrar gente que se siente, que apague el celular o que lo tenga lejos. Acá tenés que estar disfrutando de cada palabra, porque aparte te perdés lo más divertido, justamente los juegos de palabras. Si te perdés los juegos de palabras, no tiene gracia todo esto.
Tal cual. A mí una de las cosas que más me dicen es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero en el sentido de que no es que es difícil, porque las palabras que están ahí en el libro y en los libros son palabras de todos los días, muy coloquiales, no hay palabras digamos que no conoces previamente. Lo que pasa es que el surcido entre las palabras, por ahí lo que requiere es de una atención que cada vez se está volviendo más escasa, porque nuestra atención, sobre todo en las grandes ciudades, me parece que se ha vuelto algo, es como una capita de escarcha súper fina, muy tenue, ¿no? Entonces, es como que falta el ejercicio de concentrarse, eso. Es como que ahora miras una película, estás contestando mensajes o mirando Twitter o mirando Instagram. Y bueno, la literatura en general es una actividad, la lectura, que requiere bastante concentración. Uh-huh. Y bueno, en mis libros además te exigen un poco más por ahí, ¿no? Digo, si lees a Joyce... El Ulises también te requiere un montón.
Y ni siquiera es divertido. Lo es, pero quizás no te resuena tanto como este libro, que está lleno de referencias a la cultura pop, a la política nuestra, a las redes. O sea, aparece ahí Arta, por ejemplo, en un momento con el hashtag que aparece en las redes sociales. O sea, se nota que la autora, si bien está trabajando con el lenguaje y me dice, bueno, en esta época no nos podemos concentrar, la autora sabe de qué se trata también la cultura esta de lo efímero, de lo fugaz, de las redes. Hay como medio de todo acá. Eso está buenísimo de este libro.
Sí. Yo escribo de manera muy local, ¿no? O sea, como para nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, todas cosas que nos resuenan y que probablemente sea muy difícil de llevar a otros territorios porque, bueno, les faltan como... les va a faltar contexto e historia, ¿no? Mismo si yo te digo si yo le pongo a un personaje el nombre Facundo, para alguien que vive acá ya significa un montón de cosas, o puede significar un montón de cosas que atravesó la literatura argentina. Uh-huh. Si eso lo llevas por ahí a otro país, a Perú, vos le pones a un personaje Facundo y no significa nada más que un nombre. Entonces esa diferencia de significación que llevan las palabras que usamos nosotros me parece muy pródiga, muy rica para trabajar.
Uh-huh. Y en los tres casos, tanto en Lograr los logros, en Obrara como en Alcanfor, que son las tres novelas que forman parte de Mujer Peor, aparece el feminismo, ¿no? O los feminismos de diferentes maneras. En el primer caso, Lograr los logros, es un convento donde están las monjas y vienen los hombres, los curas, las instituciones, a querer de alguna manera limitarlas, a sacarles el lugar. En Urara hay una trabajadora que denuncia a su jefe. En Alcanfor también aparecen cuestiones que tienen que ver con los feminismos. El lenguaje y el feminismo están haciendo una simbiosis muy interesante, ¿no? Por ejemplo, con el lenguaje inclusivo.
Sí, yo no sé si son... no escapo de la etiqueta feminismo, que es una etiqueta que me genera mucho orgullo y espero poder portarla con altura, sino que me parece que las tres novelas, como otro libro mío también, lo que aportan o lo que intentan aportar es la mirada de la mujer de una sociedad, ¿no? Y de una historia geopolítica. Por ejemplo, en Lograr los logros, el convento en donde sucede toda la acción, las tres monjas que viven ahí lo que quieren es sostener el patriarcado a como dé lugar. Eso ya a mí me generaba gracia, ¿no? Como las mujeres que están desesperadas por velar por los privilegios masculinos, de que no se caigan, ¿viste? Que no se terminen. Porque la pregunta de base me parece que es, o que trae el feminismo de manera muy clara, es que es la igualdad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el sexismo? ¿Por qué un género tiene más más llegada a los recursos, más facilidad de conseguir recursos que el otro, simplemente por una distribución inequitativa de de los recursos, justamente, ¿no? Entonces, me parece que, o a mí lo que me interesa es explorar eso, lo que es ser mujer en el mundo. Y bueno, entonces voy buscando como personajes que tengan distintas problemáticas, pero que siempre conectan porque son medio la misma, que es la problemática de ser el género no esencial dentro de un sistema que está basado y que gira en torno de una esencia, que es el género masculino, y después de un margen, ¿no? De, como lo dice Simone de Beauvoir, el otro sexo. No es que para hablar de la mujer dice, bueno, el sexo, el primer sexo, no, porque el primer sexo es justamente el varón.
Dice Martín Coano, dijo Martín Coano, escribió, lo que Ana Ojeda está haciendo con el lenguaje en los sucesivos libros que va escribiendo es deslumbrante. No está escribiendo una obra, inventó una sintaxis, es formidable. ¿Estás de acuerdo con estas palabras que aparecen en la solapa del libro? ¿Es una sintaxis en realidad lo que estás inventando? Y en todo caso, ¿de dónde viene? Antes hablábamos de, por ejemplo, el Guílico de Cortázar, o en La más médula de Oliverio Girondo. Yo me acordé después que al final no lo dije, Nicolás Guillén también, con su Songo Rocosongo. ¿De dónde viene esta experimentación con el lenguaje y esta sintaxis?
Bueno, es algo que te habilita el lenguaje, ¿no? Lo hacemos todos los días. Cuando hablamos, cuando tenemos lapsus, cuando nos equivocamos, cuando hablamos, cuando estamos escribiendo y de repente tipeamos mal y queda otra palabra respecto de la que queríamos poner, me parece que es algo que habilita la herramienta que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una red, es un algo que está entre nosotros y el mundo y lo que es no nosotros, ¿no? Y entonces podés operar, es como tener un vidrio de una vidriera, y ese vidrio vos lo podés dibujar, lo podés ensuciar o lo podés súper limpiar y dejar prístino y que se vea exactamente de adentro y de afuera lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero el vidrio está, y para mí el lenguaje es eso, es el vidrio que está entre nuestra psiquis y nuestro cuerpo y lo que está afuera, lo que es no cuerpo, no psiquis. Uh-huh. Y bueno, lo que vos podés modificarlo o podés no modificarlo y dejarlo tal cual te lo entregan tus padres, tu familia, el colegio que te, en el cual te formaste, tu trabajo, ¿no? Porque el lenguaje también es un hecho de clase y es un hecho obviamente geográfico de nosotros y nosotras en la Argentina no hablamos el español o el castellano como se habla en la península ibérica, ¿no? Entonces todas esas son marcas en ese vidrio que van acotando significados, ¿no? Que van construyendo una cultura y una idiosincrasia. Entonces a mí me parece apasionante trabajar eso, trabajar lo que está, digamos, entre nosotros y el exterior, y trabajarlo a partir de esta idea muy brillante que tiene Héctor Libertella, que dijo en uno de sus libros, que ahora no recuerdo cuál, una red es puro agujero. Y para mí el lenguaje es eso, es una red que es puro agujero, ¿no? Y entonces lo que hago es tratar de modificar el tamaño y la morfología, la forma de esos espacios vacíos.
Ahora que dijiste agujero, me acordé de las palabras que cuando somos chicos pensamos que se pronuncian, que son distintas. Por ejemplo, agujero. No, no, uno cree que es agujero y de golpe en un momento de tu vida decís, ah, no, es agujero. Y se te cambia todo, ¿no? Así por, ¿cómo no me digo? A veces hasta de grande uno se dice, ah, ¿cómo? No era cualquiera, sino cualquiera todo junto. Es, hay como cosas que se nos revelan ya demasiado tarde y sin embargo nos funcionó igual durante años y años.
Bueno, hay algo interesante que yo trato de, es como un debate que trato de dirimir al inicio de Mujer Peor, que es el tema de la grafía, ¿no? Obviamente nosotros y nosotras aprendemos a leer, nos alfabetizamos en la escuela pública, en lo posible. Y
si caes en la escuela pública, ¿no?
Si caemos claro, con suerte, con un poco de suerte en la escuela pública.
Si logras el logro de caer en la escuela pública.
Claro. Y hay, lo que hacemos es mantener un código en el cual nos dicen, por ejemplo, que bosque o mosca se escribe M-O-S-S-A, y es algo que aprende intelectivamente, lo aprendemos, pero después nunca jamás lo pronunciamos.
Claro.
Porque, por ejemplo, tenemos tres letras sibilantes, S, C, con E, E, I y Z, y las pronunciamos todas iguales. Entonces, ¿para qué son tres? ¿No? Entonces, esta distancia entre lo que nosotros y nosotras pronunciamos y lo que nosotros y nosotras escribimos es otro agujero de la red que se puede también modificar, ¿no? Y de hecho, bueno, algo muy usual es que nos genere rechazo la castellanización de palabras en inglés. Por ejemplo, ver escrito la palabra whisky, G-U con diéresis, I-S-K-U-U-I, claro, ¿no? Es algo que decimos, ¡ah!
Muy de anagrama eso, de las traducciones de anagrama.
Claro, pero lo que quiero decir es que, bueno, ahí también tenemos un umbral de tolerancia y podemos elegir escribir, digamos, castellanizado o no, y también existe la posibilidad de castellanizar palabras en otros idiomas directamente, como cuando, por ejemplo, decimos, marketinear, ¿no?, que agarramos una palabra en inglés y le ponemos una desinencia verbal castellana y chau. Y hacemos un verbo nuevo que es mixto.
Claro. Bueno, vivimos en un momento de muchas invenciones de palabras. Pienso en el chad, que aparece por ahí, viste, que es el chabón definitivo, supuestamente. Parece una palabra en inglés, pero viene de chabón definitivo. Todo el tiempo en las redes están creando nuevas palabras. Incluso hay como tendencia, ¿no? Se usan de moda una forma de expresarse que después pasan de largo. Hace unos años se decía, ese pibe es un pene, por ejemplo. Y ahora ya no se dice más.
Claro,
eso. Claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que también con las redes sociales todo se acelera muchísimo y las modas pasan de moda justamente mucho más rápido que antes. Siempre la adolescencia, los y las adolescentes son como el grupo etario que está como medio encargado de inventar nuevos vocablos. Cuando yo era adolescente, por ejemplo, se usaba la frase un toco. Para decir mucho, ¿no? Y hubo un tocazo, por ejemplo, ¿no? Y esas son palabras que ya no existen más. Probablemente las tiene mi generación y el resto de las generaciones no sabe o no se acuerda qué era. Lo que pasa es que en los 80, 90, eso podía durar, no sé, 5 años, 10 años, una frase, una manera de decir. Hoy en día eso dura un suspiro, un mes. Exacto, puede durar.
Antes duraba un toco. Exactamente.
Claro.
Y también es lindo lo que pasó cuando éramos chicos, el verbo chapar, que era besar, sí, era de la gente vieja, nadie decía chapar, decíamos o apretar o transar, que duró poco, y después dio toda la vuelta, sí, y ahora otra vez se dice chapar. En el medio fue el me como, me lo como, ahora es chapar de nuevo.
Bueno, y con transar estaba la dificultad de decir, bueno, ese zar es con Z o con S.
Sí, claro, como es, ¿no? Cual. Sí, sí. Bueno, pasa con zarpado, todos creemos que es con Z y supuestamente es con S, aparentemente, ¿no? Zarpado.
Bueno, claro, ahí es a quién acudimos para que nos diga la posta, ¿no? Lo definitivo. Ajá. Y en general la gente acude, y yo también, a la RAE.
Sí.
Pero, claro, el tema de la RAE, ¿cuál es? Que la Real Academia Española lo que hace es mapear los usos existentes en una comunidad lingüística. Con lo cual, lo único que hacen es decir, bueno, esto existe y se usa así, pero no es que te dicen si está bien o está mal, porque no es la idea. O sea, la idea es decir, bueno, esto, por ejemplo, el lenguaje inclusivo existe. No pueden decir nada más que eso, existe, claro, se usa.
Claro. Y hay gente que se enoja mucho con el lenguaje inclusivo y enseguida te sale con la RAE. Dice, no, porque en la RAE que es española, no sé qué. Y gente que capaz que no le pone la H a hola después, ¿no? A la hola de saludar. Y sin embargo, con el lenguaje inclusivo se desesperan. ¿Por qué crees que se desespera tanto la gente? ¿Los enerva tanto el tema del lenguaje inclusivo?
Bueno, porque es poner en evidencia una inequitatividad de manera muy frontal, ¿no? Es como si yo te dijera, si yo saliera a la calle y dijera, yo soy más pobre que vos y vos sos más rico que yo, y te lo dijera todo el tiempo de manera muy escueta, muy sintética y muy económica, muy bien, porque recién no sé quién de ustedes decía que era que el lenguaje inclusivo no era como tosco, me parece, me quedé con esta idea, y al contrario, yo te diría que es una solución casi mágica, ¿no? Porque elige una letra que no está usada como desinencia morfológica en el castellano, pero que sin embargo es totalmente funcional. O sea, podés generar palabras que siguen un paradigma posible del español. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si yo hablo en femenino, le pongo a todas las palabras que declinan morfológicamente el género, o sea, que cambian su forma cuando son femeninas o masculinas, como los adjetivos, por ejemplo. En un adjetivo pongo una A, por ejemplo, estoy contenta. Entonces, si yo soy un varón, digo estoy contento, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece la E para no distinguir género, justamente, para no decir ni si soy varón, ni si soy mujer, como puede suceder si yo fuera no binaria, y puedo decir estoy contente. Y funciona, digamos, se mantiene el sistema general, no se altera. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, hay otros idiomas que por ahí no tienen una posibilidad tan económica para hacer una versión no marcada en género, claro, para las palabras que declinan. Por ejemplo, el italiano usa todas las vocales para hacer sus plurales, ¿no? Entonces, claro, no les queda una vocal suelta que no usen, ¿no? Entonces no tienen cómo decir, bueno, una palabra que no quiero que sea ni masculina ni femenina para que pueda ser neutra. No está construido así el idioma italiano.
O sea, ¿no existe en el inclusivo en italiano?
Existe, pero con sonidos que no son, digamos que son sonidos dialectales, como por ejemplo el U, que es un sonido del dialecto calabrés, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, si vos no sos calabrés o calabresa, ya primero no lo sabes pronunciar,
claro.
Segundo te resulta como regional, es como si yo te dijera la R de Tucumán,
claro, claro,
¿no? Entonces te tenés que pronunciar así, es una pronunciación que no es de tu geografía. Eso no nos pasa a nosotros, porque todos y todas pronunciamos la E.
Claro. Bueno, y en inglés creo que lo que hacen es hablar en plural, ¿no? Cuando quieren hacer el inclusivo, el equivalente es en plural, me parece.
They usan, pero como claro, pronombre personal, o sea, para no decir ni he ni she,
claro,
pero después como ellos no tienen, no les cambia la palabra si es masculina o femenina, claro, en ese sentido no tienen problema.
Claro, I'm happy, siempre estoy contento, contenta, es lo mismo, no cambia.
Claro.
En Mujer Peor hay claras referencias a algunas cuestiones de la política argentina reciente, pero... Mm. Quizás no hay tanto de la política argentina actual, ¿no? Porque, por ejemplo, lograr los logros claramente apunta al macrismo. ¿Qué análisis estás haciendo o si ya estás escribiendo sobre lo que está pasando con el lenguaje hoy en día, con esta idea de los...